La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
La ciencia humana consiste más en destruir errores que en descubrir verdades. Sócrates, filósofo.
Gabón, en los últimos 8 años se han intensificado de forma muy evidente los efectos del cambio climático, como la subida del nivel del mar, la pérdida de hielo en los polos y glaciares y la frecuente intensidad y duración de fenómenos meteorológicos extremos, olas de calor, sequías, inundaciones. La Organización Meteorológica Mundial ha presentado en la apertura de la Cumbre del Clima, COP27, un informe con datos contundentes. Hoy es nuestro primer argumento. La socióloga Amaya Bacigalupe, investigadora en salud pública, será nuestra siguiente invitada. Nos va a explicar cómo diferentes factores de desigualdad influyen en la salud de las personas. Diferencias socioeconómicas, desigualdades ligadas al género, también influyen en la aparición de malestares que demasiado a menudo se abordan con el recurso a la receta de psicofármacos. Este es uno de los temas que Amaya Bacigalupe abordará mañana, día 8, en una charla que ofrecerá en Ernest Lluch Kulturetxea, en Donostia. Y está a punto ya de comenzar la Semana de la Ciencia en universidades, centros de formación, etc. Hoy presentamos las actividades organizadas por la Universidad del País Vasco, que celebra la 22ª edición de Ciencia Astea entre el 9 y el 13 de noviembre. Estamos ya calentando motores para esta gran cita de la cultura científica. Comenzamos. En 2021, las concentraciones de los principales gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, volvieron a alcanzar niveles sin precedentes. El aumento anual de la concentración de metano fue el más alto jamás registrado. Según los datos de las principales estaciones de monitoreo, los niveles atmosféricos de los tres gases siguieron aumentando en 2022. La Organización Meteorológica Mundial ha aportado esta información en la apertura de la COP27 que se celebra en Egipto. Un informe que reúne las evidencias que se han recabado en torno a los efectos más visibles del cambio climático. Uno de los más evidentes es el aumento de las temperaturas. Los últimos 8 años son los más cálidos de los que se tiene constancia. Solo este año, las olas de calor extremas, sequías e inundaciones devastadoras han afectado a millones de personas y han ocasionado pérdidas valoradas en miles de millones. Desde 1993 se ha duplicado además la velocidad a la que aumenta el nivel del mar. En los últimos 2 años y medio se ha producido el 10% del incremento del nivel del mar registrado a escala mundial desde que hay mediciones por satélite hace casi 30 años. En lo que respecta a la temperatura media, se estima que la de 2022 superará en aproximadamente 1,15 grados la media global del periodo preindustrial que se tiene como referencia, 1850 a 1900. En ocasiones, los efectos del cambio climático entran en un círculo vicioso que incide en el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hace unos días contamos, por ejemplo, los resultados de un estudio centrado en las grandes extensiones de turberas del centro de África. La sequía amenaza humedales que bajo el agua tienen una gran cantidad de materia vegetal depositada durante grandes periodos de tiempo. Si el agua desaparece y la turba se descompone, liberará grandes cantidades de CO2 a la atmósfera. Mucho más al norte, en las zonas cercanas al Ártico, el problema son las elevadas temperaturas que derriten el suelo helado, el permafrost, provocando la liberación de CO2. El aumento de las temperaturas conlleva también un crecimiento exponencial de los incendios, que también liberan emisiones de gases de efecto invernadero. La revista Science publica un estudio liderado por el CSIC y el CREAF que señala que el Ártico siberiano ya experimenta un cambio en los regímenes de incendios a causa del calentamiento climático. el análisis de imágenes obtenidas por satélites entre 1982 y 2020 revela que solo en 2019 y 2020 ardió casi la misma superficie que en las cuatro décadas anteriores. En 2020 se detectaron en el Ártico siberiano 423 incendios que quemaron unos 3 millones de hectáreas, lo que provocó la emisión de 256 millones de toneladas de CO2, el equivalente a lo que emite todo el Estado español durante un año. En un futuro, teniendo en cuenta el calentamiento global, estos grandes incendios serán recurrentes a finales de siglo y tendrán diferentes implicaciones, tanto para el Ártico como para el clima global. Adrià Descalç es investigador del CSIC y del CREAF y junto con Josep Peñuelas, uno de los líderes de esta investigación.
Se ha incrementado la temperatura durante estas últimas décadas. Ha sido un incremento lineal, pero además lo que hemos visto en el Ártico siberiano es que hay un incremento exponencial de los incendios. Durante muchos años los incendios han sido menores, han sido inusuales en el Ártico, pero durante los últimos años hemos visto que el área que se quema en el Ártico ha aumentado muchísimo. Entonces, si relacionamos la temperatura con el área quemada, vemos también una relación exponencial, ¿no? Que por cada grado de temperatura que se aumenta, la área que se quema es muchísimo mayor, ¿no? Se incrementa de una manera no lineal, sino exponencial, ¿no? Se incrementa muchísimo más.
Además de las toneladas de CO2 que emiten los incendios, el estudio incluye el riesgo que supone la pérdida de suelo helado y las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes.
Es problemático, ¿no?, que se quemen estos suelos, porque albergan grandes cantidades de materia orgánica, ¿no? La materia orgánica, cuando se descompone de la vegetación, queda sin descomponerse en este suelo congelado, pero ahora, debido al calentamiento del Ártico, estos suelos congelados, el permafrost, se descongela, y al descongelarse, esta materia orgánica que se ha acumulado durante milenios se descompone, y al descomponerse la materia orgánica emite gases de efecto invernadero, como son dióxido de carbono o el metano. Y claro, ahora se estudia mucho el deterioro del permafrost, porque no solo por el calentamiento del Ártico, sino también por los incendios, este permafrost se deteriora, ¿no? Se quema la vegetación, se quema también una capa muy fina de materia orgánica, pero después el suelo congelado se deteriora, se derrite, y ello contribuye, pues claro, a más emisiones de dióxido de carbono y metano en los años posteriores.
Varios de los factores que pueden exacerbar el riesgo de incendios se han incrementado de forma significativa y todos están relacionados con el aumento de las temperaturas. Hablamos de condiciones atmosféricas más secas, de veranos más largos, de una mayor cantidad de vegetación, porque a medida que el suelo congelado se derrite, prospera la vida vegetal y esto es más combustible para futuros incendios.
Más temperatura significa menos permafrost, eso hace que la vegetación crezca aún más. Y claro, más vegetación necesita más agua, ¿no? Más disponibilidad hídrica. Claro, con unas sequías más recurrentes en el futuro, lo que eso significa es que esa mayor vegetación sea más susceptible a las sequías. Y todo ello conlleva una mayor disponibilidad de materia orgánica para el fuego, ¿no? Entonces los incendios serán más fuertes, una magnitud más fuerte en el futuro.
El aumento de la temperatura tiene doble efecto sobre el riesgo de incendios, según Adrià Descalç. Aumenta la susceptibilidad de la vegetación y de las turberas al fuego y, por otro lado, aumenta el número de fuegos provocados por tormentas eléctricas. Los incendios en el Ártico, en suma, son un ejemplo de consecuencia del cambio climático que se convierte en factor que alimenta el propio calentamiento global. El Ártico, desde luego, nos queda lejos, pero lo que allí ocurre, como vemos, afecta a todo el planeta. La solución, explica Adrià Descalç, pasa por acudir al origen del problema, que no es otro que nuestra producción de gases de efecto invernadero.
Mucha gente me pregunta cómo podemos combatir estos incendios, ¿no?, en el Ártico. Es muy complicado combatirlos directamente, ¿no? Apagarlos directamente, ¿no? Estos incendios ocurren en zonas muy grandes, son zonas remotas donde no hay accesos, ¿no?, viarios para combatirlos. Tampoco hay medios, son zonas con una densidad de población muy baja. Entonces, es muy difícil combatir estos incendios directamente. La mejor manera de evitar que esto vaya más es reducir las emisiones antropogénicas, ¿no? Las emisiones de carbono.
Emakume zientzialarien argitan es el nombre del ciclo de coloquios organizados por el UIAR y Donostia Cultura para dar a conocer el trabajo de científicas de referencia en su ámbito. En la próxima charla, a la luz de las mujeres científicas, participará Amaia Bacigalupe, doctora en salud pública, profesora de sociología en la Universidad del País Vasco e investigadora en el grupo OPIC, grupo de investigación sobre condicionantes sociales de la salud y cambio demográfico. Se trata de un ciclo de charlas en euskera conducido por nuestra conocida Ana Galarraga, una de las grandes divulgadoras que tiene el UIAR. Amaia es hoy nuestra invitada. Hola, Gabón.
Kaixo, Gabón.
Osasuna ez da soilik gaixo ez egotea. La salud no es solo ausencia de enfermedad. Así que la primera pregunta, a la vista del título de tu charla, es evidente. ¿Se puede tener mala salud y no estar enfermo? Y esto nos lleva también quizás a esa gran pregunta de qué es la salud realmente.
Claro, es la gran pregunta, ¿no? La salud es una experiencia humana y es muy difícil separarla de la propia vivencia, del propio cuerpo, de la propia existencia, ¿no? Entonces a veces nos cuesta mucho saber qué es la salud. Desde luego la salud no es solo la ausencia de enfermedad. Una puede tener una enfermedad diagnosticada, pensemos en la diabetes o en cualquier otra patología, y sentirse perfectamente sana. Y al revés, una puede no tener nada diagnosticado porque la biomedicina no ha sido capaz o no tiene la etiqueta adecuada para calificar un malestar que una siente y, sin embargo, se sienta absolutamente enferma, con malestar, con desasosiego, sin bienestar, ¿no? Con lo cual no son dos conceptos dicotómicos con fronteras claras. Este es el reto, digamos, ¿no?, de quienes analizamos la salud.
Sí, de hecho, etiquetar los malestares debe ser sumamente complicado precisamente cuando no hay ningún tipo de literatura científica que defina nada, ¿no? Eso pasa mucho en el caso de las mujeres a partir de cierta edad, que se sienten mal. De hecho, alguna vez que hemos charlado contigo, ¿verdad, Amaia?, en el pasado, hemos hablado de la sobrefrecuentación de mujeres, insisto, de cierta edad ya, que acuden a la atención primaria con más asiduidad que los hombres. En su momento analizamos las causas. Y una de las cuestiones que salió a relucir, y me apetece volver a sacarlo a contexto, es que no se puede valorar bien ese malestar que hace que muchas mujeres vayan mucho al médico.
Claro, es que la biomedicina, esa disciplina que un poco trata, ¿no?, de poner nombre y apellido a las dolencias, a los malestares de las personas, tiene una mirada clínica, biologicista muy clara, ¿no? Siempre busca orígenes orgánicos a los malestares o los síntomas o los signos, ¿no?, que presentamos las personas cuando vamos al médico, a la médica, ¿no? Y hay multitud de malestares que no tienen un origen orgánico, con lo cual digamos que la propia disciplina, la biomedicina, no está preparada para captar bien este tipo de problemas de salud, que habitualmente son mucho más frecuentes en el caso de las mujeres. Dolores con orígenes inespecíficos, manifestaciones psicosociales de otro tipo de dolencias. Muchas veces son malestares de contornos difusos, ¿no?, para los cuales el etiquetaje médico, biomédico, no está bien diseñado, digamos, de origen, ¿no? Con lo cual genera mucha frecuentación, además con un nivel de frustración o de probabilidad de frustración alto, ¿no?, por parte de mujeres que van a la consulta médica en busca de una respuesta que el sistema no les da, ¿no?, y que les rebota a una especialidad, a otra, a otra, a otra, y que finalmente pues es probable que no encuentren ahí la solución a ese malestar, ¿no?, que tiene un origen habitualmente muy social, asociado a unas condiciones de vida, de trabajo, o que se han acumulado, digamos, ¿no?, en una experiencia vital a lo largo de los años y que se manifiestan en el cuerpo, pero, como digo, ¿no?, el sistema no es capaz de darle respuesta a través de la etiqueta diagnóstica.
Uh-huh. En vuestro grupo de investigación estudiáis especialmente cómo impacta la desigualdad en la salud. ¿Qué factores de desigualdad soléis tener en cuenta?
Bueno, pues muchos de los que nos estructuran, ¿no?, socialmente, digamos, pues analizamos el efecto que tiene pertenecer a una u otra clase social, tener uno u otro nivel educativo, ser hombres o mujeres, y no solo cada uno de estos ejes de manera separada, sino de forma interseccional, ¿no? Porque las personas estamos atravesadas simultáneamente por muchos de estos ejes de desigualdad y nos sitúan, por tanto, en posiciones especialmente vulnerables en términos de enfermedad, ¿no? Entonces, tenemos una visión lo más compleja que podemos tener, y para ello también utilizamos metodologías lo más diversas posibles para captar esta complejidad.
¿Y cómo impacta la desigualdad en la salud? Por ejemplo, ¿la salud va por barrios?
Absolutamente, ¿no? Yo creo que ya lo tenemos bastante claro, y Bilbao es un muy buen ejemplo, no solo Bilbao, cualquier otra ciudad del mundo en la que se ha estudiado este fenómeno, sucede lo mismo, ¿no? En Bilbao tenemos entre los hombres 7 años de distancia de esperanza de vida entre barrios, ¿no? Entre el barrio con más y menos esperanza de vida, ¿no? En el caso de las mujeres la distancia siempre suele ser un poco menor, pero en todo caso la desigualdad que establecen los territorios, digamos, ¿no? Y las características de los barrios, porque los barrios están habitados por personas que tienen sus propias características socioeconómicas, luego los barrios también tienen unas características físicas, ¿no? Y de posibilidad de establecer relaciones sociales, de posibilidad de establecer relaciones más de tipo simbólico, o sea, no solo es el ladrillo, sino lo que nos permiten hacer las características de los barrios que hacen que tengamos más o menos probabilidad de tener más o menos esperanza de vida, ¿no? Que es un indicador muy duro, ¿no? Es cuánto vamos a poder llegar a vivir o cuánto se espera que podamos llegar a vivir, ¿no?
Sí. Así que no solamente es cuestión del nivel socioeconómico del barrio en cuestión, sino incluso de cómo es la ordenación urbanística en un momento dado, zonas verdes, zonas de paseo, zonas, no sé, donde la gente puede socializar, ¿eso también influye?
Eso influye totalmente, ¿no? No lo hemos mirado tanto en la esperanza de vida, sospechamos que esto también tiene influencia, pero en indicadores de salud o de salud social que llamamos, ¿no? El nivel de capital social, el nivel de interacción social y todo esto, cómo se asocia a indicadores físicos y mentales de salud, más propiamente dichos, está absolutamente claro, ¿no? El ámbito de la salud urbana es una subdisciplina, podríamos decir, ¿no? Dentro de la salud pública, que está ya muy bien cimentada, que tiene mucha experiencia, y nosotros desde OPIC, pues sobre todo en nuestras ciudades, ¿no? Colaboramos en elaborar el primer plan local de salud de Bilbao, ahora estamos haciendo lo mismo en Gasteiz, y para ello realizamos diagnósticos sobre el estado de la salud de las ciudades, que nos vienen a decir precisamente esto, ¿no? Que los barrios impactan, las características de los barrios, lo que nos permiten hacer los barrios, qué tipo de comercio y qué características, cuánto y de qué tipo existe en cada barrio. Todo esto tiene mucho impacto en la salud, en los hábitos de vida y en la capacidad de interacción, ¿no? Entre las personas.
Sí, y desde ese punto de vista, y sin identificar ningún barrio en concreto ni dar nombres, pero ¿cómo sería, y poniéndonos en una escala que me imagino que normalmente andamos mucho en el gris, pero si nos pusiéramos en el peor modelo y en el mejor modelo, ¿cuál sería el mejor modelo de barrio para la salud pública y cuál sería el peor?
Hombre, cualquier barrio que cuide, ¿no? La capacidad de encuentro entre las personas, que habitualmente son barrios que tienen espacios de esparcimiento, que habitualmente puedan ser verdes, que además nos permiten hacer ejercicio físico, ¿no? Estos son barrios que probablemente promuevan la cohesión social y el encuentro, y habitualmente son barrios que tienden a disminuir las desigualdades sociales, con lo cual esto es beneficioso para la salud. Ahora, es cierto que esto no es negro o blanco, ¿no? Y que es verdad que los modelos urbanísticos de cada una de las ciudades, ¿no? Y el modelo de desarrollo de ciudad y hacia quién miran las ciudades cuando realizan sus marcos, digamos, estratégicos a 20 o 30 años, tiene mucha influencia, ¿no? Si estamos mirando más hacia afuera, hacia el turista, o estamos mirando más al ciudadano del centro, o estamos mirando más a los barrios periféricos, todo esto tiene mucha relevancia, ¿no? En la capacidad que las personas tienen de desarrollar su potencial de salud en su zona, en su territorio, en su espacio diario, ¿no? Cotidiano.
Antes has hecho ya una mención, y ahora vamos a desarrollar la cuestión de las desigualdades de género en salud y en la atención sanitaria, un tema sobre el que ponéis el foco especialmente. ¿Cómo se manifiestan las desigualdades de género?
Las desigualdades de género en salud se pueden resumir de una manera muy simplota, pero bastante clara, ¿no? Y real. Las mujeres tenemos una mayor esperanza de vida, vivimos más años, pero vivimos en peor salud. Esto que es simple es igual de real. Cuando nos acercamos a ver qué pasa con la salud, por qué sistemáticamente las mujeres tenemos peor salud, tanto si miramos indicadores físicos, mentales, de tipo psicosocial, pues las razones son variadas, pero todas apuntan a un mismo origen, y es un sistema que nos sitúa a las mujeres en situaciones de subalternidad, en un sistema heteropatriarcal que hace un reparto desigual muy inequitativo de las opciones y las condiciones de vida. Esto lo sabemos muy bien y afecta a cualquier otro ámbito, como podría ser el laboral, el de los cuidados, etcétera, ¿no? Y toda esta distribución desigual, absolutamente desigual, que todavía existe, así como las expectativas a nivel simbólico, las recompensas que hombres y mujeres tenemos por un mismo trabajo o una misma actividad en el ámbito social, todo esto tiene mucho impacto en la salud. Nosotras hemos estudiado no solo la parte, digamos, más física, ¿no?, de que tenemos más problemas crónicos, más limitación crónica de la actividad, valoramos peor nuestra salud, sino que nos hemos fijado sobre todo en los últimos años en el efecto que tiene en la salud mental. Entonces, parece claro, y Euskadi no es una excepción, quiero decir que se confirma el hecho de que las mujeres tenemos peor salud mental, reportamos muchos más, digamos, malestares, y ante, aparentemente, ¿no?, y digo aparentemente porque con los datos siempre hay que describir las cosas con cautela, ¿no?, aparentemente ante una misma necesidad en salud mental, ante un mismo tipo de sintomatología, los sistemas de salud, nuestro sistema sanitario en nuestro caso concreto, parece actuar de manera más intensa, es decir, etiquetando más con diagnósticos de tipo psiquiátrico y prescribiendo más psicofármacos a las mujeres que a los hombres. Es verdad que vivimos en una época en la que estamos medicalizando muchísimos problemas de origen social que hasta hace relativamente poco los íbamos resolviendo en otros espacios que existían, ¿no? Hoy en día asistimos como una desintegración de esas redes que nos daban sentido y en las que podíamos confiar para resolver los problemas cotidianos. Y hoy en día la última puerta y única puerta que queda abierta 24 horas al día para atender a estos problemas es la del sistema de salud, ¿no? Afortunadamente, pero esto pues tiene una cara y una cruz. Entonces, cuando delegamos al sistema de salud la resolución de problemas que no son médicos, sino que son sociales, pero para los cuales estamos pidiendo una solución médica, porque es la última y única puerta que tenemos abierta, la medicalización se dispara. Pero se dispara especialmente en el caso de las mujeres. Y en el caso de las mujeres, como digo, en Euskadi, pues se ha visto claro pues que tenemos ante misma necesidad de salud como el doble de diagnóstico de depresión y ansiedad, ¿no? Con lo cual, ahí algo pasa. No solo se trata de que estemos habitualmente peor porque tenemos vidas que nos hacen vivir peor, efectivamente, sino que hay un plus, ¿no?, de agencia por parte del sistema de salud para ponerlos a etiqueta de depresivas o de ansiosas. Y además nos recetan como alrededor de un 50-60% más de psicofármacos, ¿no?, ante un mismo diagnóstico. Con lo cual, bueno, pues veis, yo creo que se ve claro, ¿no?, que el fenómeno es muy complejo, con muchas aristas y con muchos orígenes diversos, digamos.
Y en el contexto actual, desde que comenzó la pandemia de COVID-19, pues se ha alertado, y no es una cuestión solamente del sistema de salud vasco, yo creo que a nivel global, ¿no?, se salen datos que comentan el aumento del consumo de tranquilizantes, de ansiolíticos, en fin, de psicofármacos en general, que ha aumentado de forma exponencial. ¿La salud ha empeorado significativamente en este caso entre las mujeres más que entre los hombres? No sé si tenéis datos sobre
eso. No tenemos todavía datos. Tenemos una muy buena base de datos en Euskadi, que es la encuesta de salud, ¿no?, cuya última edición estamos a la espera de que pueda ser utilizada para hacer este análisis, ¿no?, pre-pandemia, post-pandemia, ¿no? Uh-huh. Pero viendo lo que otros estudios en otros ámbitos con situaciones muy similares, ¿no?, porque la pandemia, la incidencia ha sido similar, digamos, ¿no?, el tipo de fenómeno vivido ha sido similar en contextos cercanos, pues parece ser que en el ámbito de los malestares emocionales, al menos de la salud física, sí que había un empeoramiento generalizado. Estamos mirando qué es lo que ha ocurrido, porque hay una población, es verdad que la población mayor está especialmente medicalizada, las mujeres mayores, sobre todo de 70, observamos que hay unas frecuencias de diagnóstico y de psicofármacos y de mantenimiento de los psicofármacos de manera crónica muy alarmante, ¿no?, muy importante, no sé si alarmante es la palabra, uh-huh. Pero una población sobre la que nos fijamos menos y que tiene una relevancia, tiene mucha relevancia, es la población joven. la población de entre 12 y 18 años, que ahora mismo estamos viendo qué es lo que está pasando, estamos observando un aumento sostenido con un incremento, además, en época de pandemia, como tú decías, del consumo de tranquilizantes e hipnosedantes, muy alarmante también. Aquí sí creo que el tema es alarmante. Y una brecha de género que a partir de los 14 años se empieza a ensanchar, y a los 18 ya observamos que hay un mucho mayor consumo, un consumo muy superior en las mujeres jóvenes que en los hombres jóvenes, ¿no? Con lo cual estos consumos tempranos también están muy condicionados por estas desigualdades de género que, claro, se empiezan a gestar pues en la primera adolescencia, ¿no? Entonces, uh-huh. Esto sí que me parece que es un tema al que tenemos que prestar mucha atención.
Habéis analizado el consumo de tranquilizantes, de opiáceos en trabajadoras de primera línea que durante la pandemia han estado, bueno, pues realizando labores con mucha carga física y mental, ¿no? ¿A qué conclusiones llegasteis con ese estudio?
Sí, pues fue un estudio liderado por un grupo de investigación en Cataluña, uh-huh. Por el CISAL, y bueno, la investigadora principal, Mireia Utzet, analizó estos datos en los que participamos y se veía que las trabajadoras esenciales estaban haciendo un uso especialmente significativo, especialmente intenso, de este tipo de medicamentos, de psicofármacos variados, pues probablemente para poder hacer frente a esta situación de estrés añadido, ¿no?, que le suponía tener que salir, y que además este sobreconsumo, digamos, ¿no?, respecto a lo que venía produciéndose, se daba más en trabajadoras esenciales que estaban ocupando posiciones, digamos, de rango social inferior, digamos, ¿no?, que se estaban ocupando pues de hacer trabajos de cuidados, de trabajar en comercios que se habían calificado como los supermercados de esenciales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, pero incluso dentro de este grupo de mujeres trabajadoras esenciales, la clase social o el nivel socioeconómico entre las mismas también estableció un gradiente en esa probabilidad de tener que consumir psicofármacos para poder seguir adelante, ¿no?, que es un elemento que les ayudó a poder sobrevivir a esa situación de extremado estrés.
Sí, sí, a poder sobrellevarlo, desde luego. Y, Amaya, en este análisis del consumo de psicofármacos por parte de la población, ¿observáis que es un consumo mantenido en el tiempo? Incluso que se puede, en el caso de personas mayores, que se puede mantener hasta el fallecimiento. ¿O veis que hay cierta tendencia a revertir esa sobre receta de psicofármacos?
Nosotras en particular esto no lo hemos analizado hasta ahora. Ahora vamos a pedir un proyecto de investigación al Ministerio en el que queremos ver precisamente la duración de la prescripción y la duración del consumo, ¿no? Porque hay una sospecha, ¿no? Y esto cualquier psiquiatra y cualquier médica de familia te lo podrá decir mucho mejor que yo, ¿no? Que es mucho más fácil poner pastillas que quitarlas. Con lo cual es muy probable que no sea una cosa muy loca pensar que efectivamente hay un mantenimiento de la prescripción y del consumo de psicofármacos, no arreglo a lo que la evidencia científica dice que tiene que hacerse, ¿no?, y que sobre todo en población mayor se extiende. Yo creo que un poco observando en lo cotidiano lo que tenemos alrededor nuestro, yo creo que cada una de nosotras, seguramente si piensa en su, no sé, en su madre, su padre, abuelo, abuela, lo que tenga, ¿no?, y vea que efectivamente en un momento dado la médica de familia o la psiquiatra le recetó un ansiolítico, ¿no?, un ansiolítico que en principio, bueno, el consumo recomendado es 6 meses, ¿no?, y que lo ha mantenido durante años, o un antidepresivo que mantiene y mantiene y mantiene y mantiene, ¿no? Con lo cual es muy probable que efectivamente detrás de esa prescripción inicial haya un consumo cronificado no justificado, ¿no?, por la evidencia científica. Habría que ver, porque es un tema de salud pública bastante importante.
Sí, porque además este tipo de medicación tiene consecuencias también en la salud física. Hablábamos antes de los orígenes orgánicos de ciertos malestares, ¿no? ¿Los psicofármacos pueden acabar provocando problemas orgánicos?
Sí, no te puedo dar más explicación porque desconozco realmente, uh-huh, ¿no?, este fenómeno como tan concreto que me preguntas, pero bueno, sí. Ya sabemos, ¿no?, que pueden tener. Yo lo he tenido muy cerca en mi casa, ¿no?, en mi padre. Lo he tenido hace muy recientemente, ¿no?, y hasta que no supimos que efectivamente llevaba consumiendo un psicofármaco desde hace 4 años sin ninguna justificación, no pudimos asociar que efectivamente algunos síntomas que estaba teniendo físicos, de desequilibrios, de algunas otras cuestiones, uh-huh, podían realmente deberse a esto, ¿no? Pero bueno, yo te hablo desde una experiencia muy personal, sí, sí, y desde un conocimiento que cualquier persona promedio de la calle podría tener, ¿no? Uh-huh. El efecto que tiene la interacción que tiene en otros impactos a nivel de salud física, ¿no? Claramente.
Sí, sí. Por eso hay profesionales de atención primaria en Osakidetza que, bueno, pues están promoviendo y retirando medicación de personas que tienen medicamentos crónicos recetados desde hace muchos años y que a veces pueden hasta interactuar negativamente entre ellos. Y de hecho, bueno, pues se realizan charlas, se realizan talleres precisamente para analizar esta cuestión del malestar psíquico, del malestar emocional. Bueno, puede ser una herramienta. No, no sé si trabajáis solamente en el diagnóstico de la situación o si también desde el grupo OPI que analizáis posibles herramientas, ¿no?, para mejorar la situación.
Claro, nuestro trabajo es más investigador, con lo cual nos centramos más en esa parte que dices de diagnóstico. Es verdad que, mira, hace un par de semanas participé en un taller comunitario sobre malestares que organizó Osakidetza en el casco viejo para ver qué cuestiones del barrio nos hacen sentir bien o nos hacen sentir mal, ¿no? Y qué parte de ese origen de malestar que sentimos, ¿no?, y que estamos achacando a esta pospandemia, lo cual creo que parcialmente es cierto, ¿no?, pero me parece que ya veníamos cargando la mochila, ¿no?, por vivir en un sistema que nos hace la vida bastante complicada, ¿no?, que nos exige este nivel de productividad y de estar a tope continuamente, ¿no?, en el momento vital que nos toque, sea cuando estudiamos, cuando empezamos a trabajar, cuando tenemos hijos e hijas, ¿no? Siempre nos exige estar a este nivel tan a tope de rendimiento que produce malestar. Esto es muy funcional para el sistema, ¿no? Esta manera de hacernos sentir mal es lo que hace que el sistema siga funcionando. Con lo cual creo que no solo es una cuestión de la pandemia, vuelvo a ese tema, ¿no? Y me parece que este tipo de talleres como el que se organizó por parte de Osakidetza, ¿no?, hace un par de semanas en el Casco Viejo, en el que nos reunimos gente de muy diverso tipo para hablar de qué nos hacía sentir mal e intentar identificar orígenes comunes, ¿no?, en esas experiencias a veces muy individuales de, sí, claro, a mí lo que me hace sentir mal es el tipo de vida, ¿no?, que tengo con estas características concretas, pero resulta que es que todos y todas nos acabamos sintiendo mal por cuestiones muy similares, con lo cual todas nos pasa algo que parece que solo nos pasa a nosotras solas, digamos, ¿no? Entonces, colectivizar un poco, ¿no?, y sacar estas enseñanzas y orígenes comunes, colectivas, de una experiencia de malestar que parece que es solo individual, en sí mismo yo creo que es bastante sanador. Entonces, me parece que experiencias de este tipo, ¿no?, en fortalecer la parte comunitaria de los barrios, es una muy eficiente o eficaz herramienta para luchar contra estos desasosiegos emocionales que el sistema nos obliga a vivir, ¿no? Con lo cual, bueno, esto para empezar, y después me parece que, hombre, tenemos que mirar un poco aguas arriba, ¿no?, como decimos en salud pública, para entender las causas más estructurales e intentar hacer incidencia en que se pongan en marcha políticas públicas, ¿no?, que mejoren las condiciones de vida, el diario, el cotidiano de la gente, ¿no?, en sus trabajos, en cómo pueden conciliar, en las opciones que tienen para hacer actividad o actividad física o cualquier otro hábito de salud que nos reporte bienestar, ¿no? Todas estas políticas que están lejos del alcance diario nuestro, ¿no?, pero que dependen de lo que hacen nuestros políticos y sus parlamentos, me parece que ahí también tenemos que poner mucho la mirada, ¿no?, y exigir y hacer abogacía en ese sentido, ¿no?, incluso los que hacemos investigación, que estamos como muy lejos de todo eso.
Bueno, pues de todas estas cuestiones, Amaia, hablarás mañana a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de Ernest Lluch Kulturetxea en Donosti, en este ciclo titulado Emakume Zientzialarien Argitan, de todas estas cuestiones y no sé si de alguna más.
Creo que es un muy buen momento para hablar de que las mujeres tenemos que ir ocupando esa mitad del pastel, digamos, ¿no?, de ese pastel de generación de discurso científico que, uh-huh, que por justicia nos corresponde y que además las mujeres, ¿no?, y todas las comunidades que nos hemos encontrado en los márgenes hasta ahora, ¿no?, y que parece que logramos llegar al centro de esta producción científica, traemos temas que de otra manera nunca llegarían a ser hegemónicos, digamos, ¿no?
Sí.
Con lo cual me parece importante por esta doble razón. Y bueno, también hablaremos un poco de todo ello.
Sí. Y antes de despedirnos de Amaia, quiero citar la tercera y última cita que tiene lugar en el marco de este ciclo. Será el 29 de noviembre y la protagonista es Lourdes Errasti, es licenciada en Geografía e Historia y está especializada en osteoarqueología. Lleva más de 30 años trabajando en Aranzadi y ha participado en importantes hallazgos arqueológicos y también en la exhumación de yacimientos de la Guerra Civil. Una mujer, bueno, pues con una trayectoria fantástica, y seguro que será una charla interesante. Como lo será la tuya, Maya. Es importante decir que la salud, tener mala salud, es algo más que estar enfermo, y que la salud mental es algo muy importante a tener en cuenta. A ver si entre todos y todas conseguimos
Eso es.
Que sea parte del debate público
Eso
habitualmente.
Es
que ricasco.
Maisuri.
Un año más, la Universidad del País Vasco ha preparado decenas y decenas y decenas de actividades para celebrar Ciencia Astea. Chocos atendidos por personal docente e investigador. Talleres, charlas, actividades guiadas, alguna que otra excursión por tierra y mar, y un buen número de personas implicadas para conseguir que el público pues tenga una variada semana de la ciencia para disfrutar y para aprender, que esa es un poco la idea. Nos acompaña Nerea Jaureguizar, directora de difusión de la investigación de la Universidad del País Vasco. Gabón.
Gabón, Eva.
Vamos a charlar un poco sobre lo que nos ofrece un variadísimo programa de actividades organizado. Pero antes de nada, Nerea, ¿por qué se organiza cada año una semana dedicada a la ciencia, la tecnología y la innovación?
Sí, bueno, pues Ciencia Astea es un evento que, como dices, lo celebramos, lo organizamos todos los años desde la Universidad del País Vasco, y se celebra anualmente porque entendemos que el objetivo, lo que persigue Ciencia Astea, es fomentar la cultura científica en la sociedad. Entonces, consideramos muy importante pues acercar la ciencia y la tecnología a la ciudadanía, y por eso lo celebramos todos los años. Y este año, pues muy especialmente, volvemos al formato presencial totalmente. Y bueno, pues esto pues nos genera muchísima ilusión y ganas de volver a este formato presencial.
¿Cuántas actividades se han organizado?
Pues tenemos cerca de 200 actividades organizadas en las diferentes sedes en las que se celebra Ciencia Astea.
Bien, pues información útil, la primordial. Fechas y lugares donde podemos disfrutar de Ciencia Astea.
Sí, vale. Bueno, pues de Ciencia Astea podemos disfrutar en toda Euskadi. Por un lado, en las tres capitales vascas, en Donosti, en Gasteiz, y en Vizcaya, en Bilbao, pero también en Baracaldo. Uh-huh. En cuanto a fechas, la semana empieza, o sea, la Ciencia Astea esta semana en concreto, del 10 al 13 de noviembre en Bilbao y en Baracaldo, del 9 al 13 en Bilbao y en Baracaldo, del 10 al 13 en Vitoria-Gasteiz y del 10 al 12 en Donostia.
Uh-huh. Repetiremos de nuevo la dirección de la página web donde estaba pues toda la programación. Es www.ciencia-astea.eu. Es que resultaría absolutamente imposible detallar todo lo que hay preparado. Hay muchísimas actividades, talleres, visitas guiadas, charlas, espectáculos, excursiones, en fin. Los chocos quizás es la imagen más recurrente. Seguramente fue además la primera iniciativa que se adoptó, ¿verdad?, hace ya muchos años, el hecho de organizar stand de chocos para que personal docente, investigador, pues explique al público lo que hacen en su laboratorio, lo que hacen en su facultad, temas quizás de divulgación más general, en fin, ¿qué son los chocos de ciencia?
Sí, bueno, pues los chocos de ciencia son unos stands en los cuales se organizan una serie de recorridos didácticos por los diferentes chocos, de forma que el público, bueno, que luego hablaremos un poco del público al que van dirigidas las diferentes actividades, pero bueno, el público asistente tiene la oportunidad de disfrutar de primera mano de los experimentos, de las ilustraciones, de las demostraciones, de todas las actividades que los investigadores o los docentes que están en estos stands muestran sobre sus trabajos de investigación en temas tan diversos como pues desde robótica hasta, bueno, la biología, artes, historia, lingüística, etcétera. Todos los ámbitos de la ciencia, digamos.
Sí, sí. ¿Tenemos en el mismo lugar la posibilidad de hablar de superbacterias y de yacimientos paleolíticos? Pues sí, sí. Son lugares en los que encontramos pues temas tan diversos como amplia es la oferta formativa y la capacidad investigadora de la universidad. Luego tenemos talleres, algunos para público más infantil, más chiqui,
otro para también para público más general. Talleres muy diversos, de nuevo, con temas, por ejemplo, diferenciar el ibuprofeno del paracetamol, o cómo hacer una asamblea climática, un tema muy interesante, o cómo descubrir si alguien es intolerante a la lactosa. Aquí estamos hablando de actividades que involucran todavía más al público, ¿no? Aquí ya se trata de participar.
Sí, efectivamente. Todas las actividades de Ciencias TEA, uno de los puntos en común que tienen es que intentamos que sean participativos y fomentar un poco la interacción. Se crea especialmente este clima interactivo que comentas, ¿no? Es decir, tratamos de que los participantes jueguen, aprendan jugando, resuelvan cuestiones, construyan ellos mismos cosas con sus manos. Es decir, el grado de implicación y de participación, digamos, es aún mayor, ¿no? Porque ellos directamente pues construyen, por ejemplo, uh-huh. en el taller de papiroflexia construyen figuras. O por ejemplo, en un taller que se llama Detective por un día, ellos mismos, los participantes en el taller, juegan a ser detectives resolviendo un caso, por ejemplo, detectando la presencia de sangre oculta. Es decir, participan directamente y ellos mismos se meten en el papel del investigador.
Uh-huh. Y algunas de las actividades ni siquiera tienen lugar en los lugares preparados a tal efecto, como puede ser Bizkaia Aretoa en Bilbao, etcétera, sino que tienen lugar en la calle o al aire libre, en los itinerarios didácticos, eso que he llamado yo excursión, como sí. la excursión de toda la vida del colegio, ¿verdad? Bueno, itinerarios didácticos que pueden ser tan sumamente diferentes como una visita a los monumentos megalíticos de Río Jalavesa o una visita a los laboratorios del ESS Bilbao, de la sede de la Fuente Europea de Neutrones por Espalación, que es una cosa que eso no está al alcance de todos.
Es verdad. Tener la oportunidad de ver el funcionamiento de un acelerador de partículas es una oportunidad, vamos, única. Entonces, bueno, al final todos estos itinerarios didácticos, todos ellos están guiados por personal experto uh-huh. y es una oportunidad única pues de ver allí en el campo o en el mar o en estas instalaciones tan actuales, digamos, de primera mano de los investigadores, poder disfrutar de estas actividades es impresionante, ¿no? Es decir, son excursiones, son salidas didácticas, uh-huh. Bien por mar, por río, en el monte.
En la ría de Bilbao hice yo una hace unos años, cogiendo sedimentos de la ría. Bueno, sí. Pues curioso, aprendes cómo los geólogos, las geólogas trabajan en este tipo de análisis, ¿no? De
Efectivamente.
Sacar los sedimentos del fondo de la ría. Pues muy curioso. También es cierto que hay que darse prisa para inscribirse, porque en los talleres y en los itinerarios didácticos hay que inscribirse. El aforo es limitado.
Sí, eso es. Tanto los talleres como los itinerarios didácticos requieren una inscripción previa. Tenemos que destacar que ya se están llenando algunos de estos uh-huh. de estas actividades. Bueno, y podéis ver en la página web en cuáles quedan todavía espacio.
Sí.
En algunas de estas actividades, algunos de estos talleres y también salidas o excursiones ofrecen varias sesiones. Entonces, uh-huh. bueno, pues que sepáis que igual si está una ocupada, que podéis tener plazas en otras sesiones.
Sí, www.ciencia-astea.eu. Hay que buscar la ciudad en la que se quieren realizar las actividades y a partir de ahí ver toda la oferta. Para todos los gustos y para todas las edades. Antes hablabas de los públicos, que no pensemos que esto está preparado para personas que ya tienen una formación científica o tecnológica o que tienen que tener una edad, pues, porque tienen que tener un cierto bagaje. No, ¿verdad?
No, para nada. O sea, la idea es divulgar o hacer difusión de todas estas actividades al público en general, de todas las edades, niños, mayores. Todos los que tengan un poco de curiosidad por la ciencia, por la tecnología o por el arte, que sepan que se les va a atender y que van a disfrutar de todas las actividades. Otra parte, digamos que el público, aparte del público general, también está planificada la Ciencias TEA para los centros escolares. Uh-huh. De hecho, tenemos, pues por ejemplo, hay unas visitas o unas dinámicas de recorridos por los diferentes chocos, previa inscripción de los centros escolares. Y esas actividades están dirigidas ya a escolares de secundaria y de bachiller.
Uh-huh. Estarán ya, imagino, bastante organizadas. Por cierto, hay un concurso fotográfico en marcha también. Cuéntanos.
Sí. Hay un concurso fotográfico de geología en marcha. De hecho, se ha ampliado el plazo de presentación, el plazo de envío de fotografías hasta el 23 de noviembre. y es un concurso dirigido a alumnos de secundaria y de bachillerato, y ellos pues pueden enviar fotografías relacionadas con las ciencias de la Tierra, uh-huh. Geología, minerales, fósiles. Y bueno, pues animamos a que participen a estos jóvenes en este certamen. Suele tener una acogida muy, muy grande.
Las visitas geológicas por la ciudad también son muy interesantes, que yo me he hecho un par.
Sí, sí.
En algunas semanas de la ciencia hace años, hay que ver la cantidad de fósiles que hay en nuestros edificios, en la piedra ornamental que se utiliza en las ciudades. Es una maravilla.
Efectivamente, sí. También hay una visita guiada en Vitoria-Gasteiz, en la que muestran la rehabilitación de edificios con una cámara termográfica.
Ah, interesante.
Sí.
Bueno, la verdad es que cosas de las que hemos oído hablar, o quizás no hemos oído hablar jamás, pero que no están al alcance del ciudadano de a pie, ¿no?, normalmente. Una oportunidad muy interesante.
Es una oportunidad única. Es el principal evento a nivel de Euskadi en temas de divulgación de ciencia. Y bueno, pues yo creo que es una oportunidad única porque seguro que encontramos alguna actividad que nos guste o que vaya más un poco con nuestras inquietudes o nuestras curiosidades.
Sí.
Entonces, bueno, pues animamos a la gente a que eche un vistazo a la página web y se inscriba o bueno, también hay actividades que no requieren inscripción, uh-huh. y se acerque a las diferentes sedes.
Tenemos además otro clásico de Ciencias TEA, que son los monólogos de humor de Ciencia Club. Cuéntanos.
Sí, pues Ciencia Club se estrenó en el año 2014 y debido al gran éxito, se repite en todas las ediciones de Ciencias TEA. Y son monólogos científicos, investigadores de la universidad, mediante un monólogo o unas charlas lúdico-divulgativas, pues exponen en un tiempo cortito de unos 10 minutos temas de actualidad, temas científicos de actualidad, pues de física o de matemáticas o de ingeniería genética, con ese toque de humor.
Hay también un programa de charlas en las tres ciudades, en las tres capitales concretamente, y a lo largo del programa esta semana pues iremos dando algún que otro avance, ¿no?, sobre, por ejemplo, cómo se desarrolla un medicamento, en fin, cuestiones que iremos desgranando también a lo largo de esta semana para ir dando pistas de cosas que pueden ser apetecibles para nuestros oyentes. Y antes de despedirnos, Nerea, pues hay que tener en cuenta también que todo esto es gracias a la entrega, diríamos, a la labor desinteresada de un montón de personas que dedican parte de su tiempo a estar ahí en los chocos, a organizar los talleres, cerca de 200 actividades. Esto significa que se han involucrado, no sé si otros tantos profesores y profesoras, pero por ahí andarán, ¿no?
Sí, desde luego. Al principio de la entrevista comentaba la ilusión que tenemos este año especialmente, en que esto salga adelante y que tenga éxito. Bueno, pues esto no sería posible sin todos los investigadores, docentes, etcétera, que están participando, que ellos mismos tienen muchísima ilusión y que se ve cómo transmiten esa ilusión a todos los asistentes que se acercan a las diferentes actividades.
Bueno, pues para repasar las actividades y inscribirse en lo que todavía tenga plaza libre, ciencia-astea.eus, la página web de la Semana de la Ciencia de la Universidad del País Vasco, que un año más nos ha preparado pues un programa sumamente atractivo y muy variado. Nerea Jaureguizar, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur.
La mecánica del caracol, con Eva Caballero.
La excavación de un cementerio de la Edad de Piedra en el este de Finlandia ha permitido el hallazgo de fragmentos microscópicos de plumas de aves, pelos de cánidos y fibras vegetales. Hallazgos que nos sumergen en el universo funerario de personas que vivieron en esta zona de Europa hace unos 8.000 años. El yacimiento de Majonsuo fue excavado en 2018 ya que se consideró que estaba en riesgo de destrucción. Y es que el enterramiento estaba ubicado debajo de un camino de grava en un bosque y con la parte superior de la tumba parcialmente expuesta. Allí los únicos restos humanos que se hallaron fueron unos dientes correspondientes a un niño de entre 3 y 10 años. Además, en la tumba se hallaron dos puntas de flecha transversales hechas de cuarzo que sirvieron para realizar la datación.
Lo excepcional del yacimiento fue la preservación casi completa del suelo original de la tumba. Las muestras de suelo, analizadas en el Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Helsinki, han revelado, gracias al uso de microscopios electrónicos, fragmentos microscópicos de cosas que se depositaron junto al cuerpo del niño. Por ejemplo, plumas de aves, concretamente plumón de aves acuáticas, de anseriformes, como los patos y las ocas. La hipótesis que manejan los arqueólogos es que la ropa, ya en esa época, usaba plumón de aves, como los anoraks actuales. También es posible que el niño estuviera acostado en una cama de plumas. Además, se ha identificado un fragmento de pluma de halcón. Quizás formó parte del emplumado de las flechas unidas a las puntas de cuarzo o era parte de la decoración de la ropa. También se han identificado 24 fragmentos de pelo de mamíferos, la mayoría muy degradados, por lo que ya no era posible identificarlos. Tres de los pelos corresponden, eso sí, a un perro o a un lobo. De nuevo, solo se pueden plantear hipótesis. Quizás la piel de uno de estos animales se usó en la ropa o en el calzado, y también es posible que se pusiera un perro enterrado a los pies del niño. Las fibras vegetales halladas, por su parte, se han identificado como partes de cordones para atar la ropa. Hoy nos despedimos, por cierto, hasta el miércoles, ya que mañana toca fútbol. Habrá retransmisión deportiva en nuestro horario habitual. En todo caso, regresaremos el miércoles, como siempre, en nuestro horario habitual, con más ciencia, tecnología e historia en La Mecánica del Caracol. Agur.